Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance. No tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español? Nuevamente les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para presentarles la programación que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes, queridos amigos, luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la voz exterior de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla, Fahime Shoja, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia del Todopoderoso llene sus espíritus y la del profeta Mohammad Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primeramente, escucharán las aleyas 19 y 20 de la sura La Araña. ¿Es que no ven cómo Dios inicia la creación y luego la reproduce? En verdad, eso es fácil para Dios. Di, viajad por la tierra y observad cómo Él ha originado la creación. Luego, Dios hará surgir la creación de la otra vida. En verdad, Dios tiene poder sobre todas las cosas. En el programa anterior revisamos el diálogo del Hazrat Abraham con los opositores, en el que este profeta se esforzaba por alejar al pueblo de la adoración a dioses falsos. Estas aleyas y las siguientes muestran la existencia del día del levantamiento y del otro mundo, es decir, lo que los opositores no aceptaban y consideraban algo imposible, tanto los opositores del periodo del Hazrat Abraham como los de la época del profeta del Islam. Estas aleyas solicitan a los opositores que usen la lógica y su razón para entender que revivir seres humanos es algo fácil para un Dios que una vez los ha creado. También señalan al pueblo que tienen que mirar con mucha atención a los seres que existen en este mundo tan amplio para entender así que el creador del mundo puede hacer todo lo que quiere Por eso, revivir a las personas no es algo imposible para él. De estas leyes aprendemos. Primero, el Corán siempre invita al pueblo a meditar y pensar bien para entender las realidades del universo. Segundo, la creación es índice de la ciencia y el poder sin fin de Dios para dar vida y muerte a los seres humanos. Tercero, en el Islam se ha recomendado mucho viajar e investigar en el mundo para entender la realidad. Con una investigación minuciosa en la creación del mundo, podemos conocer mejor al Creador. Cuarto, la mejor manera de demostrar la existencia del día del levantamiento es entender el poder de Dios en la creación de los seres por primera vez.
Allah subhanallah, Allah hamdalillah, Allah subhanallah, Allah hamdalillah.
Ahora escucharemos las aleyas 21 y 22 de la sura La Araña. Castigará a quien él quiera y tendrá misericordia de quien él quiera. Y a él se os hará regresar, y no podréis escapar ni en la tierra ni en cielo, y no tendréis aparte de Dios protector ni auxiliador. A continuación de las aleyas anteriores sobre el poder de Dios para dar vida después de la muerte a las personas, estas aleyas dicen que, al contrario de este mundo, que es el lugar del esfuerzo, el otro mundo es el lugar de estudio y la pregunta. Lo que han cultivado en el campo de este mundo será cosechado en el otro mundo. El juez del otro mundo es un Dios que está bien informado de todo lo que las personas han realizado en este mundo y en base a sus actos mundanos les castiga o les premia. Existen algunas personas que gozan de la misericordia de Dios y serán perdonadas. Nadie tiene que pensar que puede salir del territorio del gobierno divino en este o el otro mundo o escapar de su poder en la tierra o el cielo. En cualquier lugar, las personas están bajo la soberanía de Dios y tratar de huir no tiene ningún sentido. Los creyentes no tienen que pensar que solamente la tierra es el lugar del gobierno divino y que si alcanzar el cielo pueden salir de los límites de su gobierno. De estas aleyas aprendemos, primero, la misericordia y el castigo divinos están juntos para que los creyentes esperen la bondad de Dios y los opositores teman su castigo. Segundo, la voluntad de Dios ante sus criaturas se basa en la justicia y misericordia. Él no oprime a sus criaturas. Tercero, la voluntad humana nunca puede superar la petición y voluntad de Dios, aunque sea una persona muy poderosa que cuente con todo tipo de posibilidades.
Ahora es momento de escuchar la ley 23 de la sura La Araña. Y aquellos que no creen en las señales de Dios y en el encuentro con Él, han desesperado de mi misericordia y tendrán un castigo doloroso. En las aleyas anteriores, Dios en el Corán dijo que en el día del levantamiento un grupo sufrirá el castigo divino y otro gozará de su misericordia. Esta ley explica sobre aquellas personas que no esperan el perdón ni la bendición de Dios y precisa que toda persona que ignore las aleyas divinas en el sistema del universo o rechace las aleyas coránicas debido a su ateísmo y oposición, tienen que saber que el día del levantamiento sufrirán un duro castigo y no tendrán ninguna posibilidad de recibir el perdón, ya que han rechazado tanto la raíz del universo como el día de la resurrección. De estas aleyas aprendemos, primero, la bendición divina es muy amplia y cada persona puede acceder a esta de acuerdo con su capacidad, pero la oposición cierra el camino para que las personas disfruten de las bendiciones de Dios. Segundo, los opositores conforman el único grupo que se decepciona y se priva a sí mismo de la amplia bendición divina.
Amables oyentes, finalizando el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Claves de la vida. El valor de los maestros. La ciencia aumenta el valor humano y hace crecer el juicio, y el profesor es una herramienta para aprender las ciencias, pues los alumnos y todas las personas de la sociedad le deben mucho a él. El profesor protege los préstamos divinos para que no se desvíen y se empeña en ayudarles con sus enseñanzas para que progresen hacia la perfección. El profeta del Islam, la paz de Dios sea con él, precisó: evidentemente, Dios, sus ángeles y todos los que viven en la tierra, incluso una hormiga que está en su nido o un pez en el mar, saludan a los profesores que son buenos con la gente. El profeta pide a los alumnos que respeten a sus profesores y protejan sus derechos. Dijo tres veces: oh Dios, bendiga a mi sucesor. Le preguntaron al profeta quiénes son sus sucesores. Él les respondió a ellos: los que anuncien mis narraciones y mi tradición a todos y las enseñan a mi nación. El valor de los estudiantes. Las ciencias y los conocimientos iluminan los ojos y los corazones. Además, aprender las ciencias se considera como una de las perfecciones más altas del hombre. Por esta razón, los que se dedican a estudiar ocupan en la cultura islámica un lugar muy valioso y admirable. El profeta del Islam dice: los que buscan las ciencias son más superiores ante Dios que los que luchan en el camino de Dios, protegiendo las fronteras y los peregrinos de la Kaaba. Los árboles, los vientos, las nubes, los mares, las estrellas y las plantas, y todo lo que recibe los rayos del sol, piden disculpas ante Dios a los buscadores de la ciencia. El profeta del Islam considera a los buscadores de las ciencias como a su propio amigo y dice al respecto: el que respeta a los que estudian me ha respetado, y el que me respeta ha respetado a Dios, y el paraíso será la recompensa del que respeta a Dios sublime.
El gran ideal de la revolución.
Desde nuestros estudios en Teherán les saludamos yo, Farzaneh Zati, junto con mi colega
Julia Palomino. Feliz de estar con ustedes.
Estamos a su servicio para presentarles el espacio de hoy. Muchas gracias por sintonizarnos.
El líder supremo de la Revolución Islámica, el Ayatollah Ali Khamenei, destaca la importancia del crecimiento y desarrollo de la ciencia y la tecnología en el segundo paso de la revolución y dice lo siguiente: la ciencia es el instrumento más patente de la dignidad y el poder de un país. La otra cara del conocimiento es la habilidad. El mundo occidental se granjeó para sí riqueza, influencia y poder durante alrededor de 200 años, gracias a sus avances científicos y a pesar de sus débiles bases morales e ideológicas, pudo dominar las sociedades que se quedaron atrás en el tren de la ciencia y controlar sus políticas y economías, imponiéndoles el estilo de vida occidental. Desaconsejamos que se abuse de la ciencia como lo hizo el occidente. Sin embargo, insistimos en la necesidad del país de que fluyan entre nosotros las fuentes de la ciencia. Pese a todos los problemas, la Revolución Islámica, con una mirada esperanzadora, dio paso en el camino del crecimiento y el desarrollo, y al resistir ante todas las hostilidades y conspiraciones, y al creer en el principio de «si podemos», dio sentido a la autoestima y el progreso de Irán en todas las esferas. La Revolución Islámica y el sistema emanado de ella empezaron desde cero. La República Islámica fue dando pasos más largos y más firmes hacia adelante en las últimas décadas. Estos 40 años estuvieron marcados por brillantes honores y asombrosos progresos en el Irán Islámico. Al explicar esta realidad histórica, el Ayatollah Khamenei dice en una parte de la declaración del segundo paso de la revolución lo siguiente: todo estaba en contra de nosotros, tanto el régimen de Taqut, los Pahlaví, que además de su subordinación, corrupción, despotismo e ilegitimidad por provenir de golpes de Estado, fue el primer régimen monárquico de Irán que se instauró desde el extranjero y no por la fuerza de la propia espada, como el gobierno de Estados Unidos y algunos gobiernos occidentales, más así como la pésima situación interna de Irán, con un vergonzoso atraso en la ciencia, la tecnología, la política, la espiritualidad y todas las demás virtudes. Agregó que, en segundo lugar, nosotros no contábamos con ninguna experiencia previa ni con ningún camino ya recorrido. Obviamente, los levantamientos marxistas y otros similares no podían servir de modelo a una revolución surgida del corazón de la fe y el conocimiento islámicos. Los revolucionarios islámicos comenzaron, por tanto, sin patrón ni experiencia, y la combinación del republicanismo y el Islam, así como los medios para dar forma y hacer progresar esa combinación, se lograron gracias a la guía divina, el corazón luminoso
y el gran pensamiento del Imam Khomeini. Ahí brilló la revolución islámica por primera vez. De hecho, la revolución islámica puso fin a una larga decadencia histórica y colocó el país, que con las distintas dinastías Pahlaví y Qayar habían sido severamente humillados, quedando en un atraso terrible en el camino del progreso. Sin embargo, el camino recorrido hasta ahora forma parte simplemente del glorioso camino hacia los elevados ideales de la República Islámica.
Irán es una tierra única en términos de potenciales naturales y humanos, con esfuerzo y planificación apoyándose en la ciencia y la tecnología local y valiéndose de talentos jóvenes, se puede activar y utilizar estos recursos en la dirección de los objetivos establecidos en aras del progreso material y espiritual del país en el segundo paso de la revolución. Actualmente, la población joven menor de 40 años constituye una valiosa oportunidad para Irán. En la declaración del segundo paso de la revolución, en cuanto a los potenciales humanos del país, se señala lo siguiente. Con una población de 36 millones de habitantes con edades comprendidas entre los 15 y los 40 años, cerca de 14 millones de personas con una titulación de educación superior, ocupando el segundo lugar en el mundo por el número de graduados en ciencias e ingeniería, numerosos jóvenes criados bajo un espíritu revolucionario y listos para trabajar por Dios y por amor a su patria, y un gran número de jóvenes investigadores e intelectuales que están trabajando para crear innovaciones científicas, culturales, industriales y de otro tipo, se suman a la enorme riqueza del país. No se puede comparar con ninguna reserva material. En la declaración del segundo paso de la revolución, el Ayatollah Khamenei se refiere también a las oportunidades disponibles en Irán, recordando que además de los activos mencionados, el país cuenta con una extensa lista de oportunidades materiales. Irán representa el 1% de la población mundial, no obstante, posee el 7% de los recursos naturales globales, enormes recursos subterráneos. Además, ocupa una posición geográfica especial entre el este y el oeste, el norte y el sur, cuenta con un gran mercado nacional, el vasto mercado regional. Lo constituyen 15 vecinos que comprenden una población de 600 millones de habitantes, largas fronteras costeras, tierras fértiles con gran variedad de productos agrícolas y una economía vasta y versátil son solo algunos de los potenciales de los países. Muchos potenciales no han sido explotados.
Se dice que Irán ocupa el primer lugar en el mundo en términos de recursos naturales y humanos sin explotar. Dadas estas potencialidades, la República Islámica, en la perspectiva del segundo paso, debe dedicarse a los logros anteriores en el campo de la ciencia y la tecnología local y activar los potenciales no explotados en este campo. Y el crecimiento del país debe mejorar en diferentes sectores, incluida la producción y la economía nacional. Al hacer hincapié en estos componentes, el líder de la revolución precisa: la ciencia es el instrumento más patente de la dignidad y el poder de un país. La otra cara del conocimiento es la habilidad. El mundo occidental se granjeó para sí riqueza, influencia y poder durante alrededor de 200 años. gracias a sus avances científicos y a pesar de sus débiles bases morales e ideológicas, pudo dominar las sociedades que se quedaron atrás en el tren de la ciencia y controlar sus políticas y economías, imponiéndoles el estilo de vida occidental. Desaconsejamos que se abuse de la ciencia como lo hizo el occidente. Sin embargo, insistimos en la necesidad del país de que fluyan entre nosotros las fuentes de la ciencia. Gracias a Dios, el talento de nuestra nación para adquirir conocimiento científico e investigativo supera a la media mundial. El resurgimiento científico en el país, que comenzó hace casi 2 décadas, se ha estado desarrollando a una velocidad sorprendente para los observadores globales, es decir, 11 veces más rápido que el ritmo promedio del crecimiento científico mundial. Nuestros logros en ciencia y tecnología, que nos han colocado en el puesto 16 de entre más de 200 países en el mundo, han sorprendido a los observadores mundiales y en algunos campos sensibles y novedosos nos han situado en las primeras posiciones. Todo esto se ha producido pese a las sanciones financieras y científicas contra el país. A pesar de nadar contracorriente por culpa del enemigo, hemos batido grandes récords. Y esto supone una gran bendición por la cual le debemos estar agradecidos a Dios día y noche.
A su vez, Mohammad Sadegh Nosratpanah, profesor de la Universidad Imam Sadegh en Teherán, comenta: la atención al campo de la educación de los jóvenes y de investigación es la llave a la nueva civilización islámica, a lo que también el líder ha aludido en la declaración del segundo paso de la revolución. Por eso, para alcanzar esos objetivos, los jóvenes, como el capital del país, deben conquistar las altas cúspides del progreso para garantizar el desarrollo del país. Es por eso que el líder de la revolución llama a todos los jóvenes del país a una yihad científica y específica. Yo mismo he hecho llegar al respecto llamamientos, advertencias y apercibimientos, tanto amistosos como serios y rotundos, a universidades, académicos, centros de investigación e investigadores. Pero lo que reclamo ahora de ustedes, los jóvenes, es que sigan ese camino con mayor sentido del deber como un yihad del esfuerzo. La primera piedra de una revolución científica en el país está puesta y esta revolución ha dado mártires como los expertos en energía nuclear asesinados. Levántense y hagan fracasar a un enemigo malévolo y rencoroso al que aterroriza su yihad del esfuerzo científico. A juicio del líder de la revolución, pese a los éxitos cosechados en el campo científico, aún hay un largo camino por delante para llegar al punto deseado desde el punto de vista científico. Y recuerda que el seguir por este camino, que probablemente no sea tan difícil como en el pasado, debe hacerse de forma voluntariosa, vigilantes, con rapidez a la hora de actuar y a través de la innovación a generación joven y animada. Radio oyentes, nos despedimos de todos ustedes hasta la próxima semana.
Sigan en nuestra sintonía.
Claves de la vida.
El sueño y la vigilia.
Nuestra salud depende mucho de dormir bien y suficiente. Dormir da fuerza al cuerpo y alma, y el trastorno del sueño provoca problemas en la vida normal y en el trabajo. Una persona que disfruta de la salud física y respeta los modales del sueño dormirá bien. El imam Sadeq, saludos sean para él, dice: el gran profeta del Islam, la paz con él y sus descendientes, antes de irse a dormir, se cepillaba los dientes y dormía del lado de la costilla derecha mientras tenía la mano derecha bajo la mejilla.
El sistema de salud de Irán es mucho más moderno de lo que muchos puedan esperar. Los programas de planificación familiar y el comercio de órganos legales en Irán son ejemplos del sistema médico particularmente desarrollado e incluso progresivo. La industria de dispositivos médicos es la segunda más global y rentable después del negocio del petróleo, el gas y la petroquímica. Considerada una industria de alta tecnología, el campo de los dispositivos médicos está fuertemente regulado, con grandes inversiones destinadas a actividades de investigación y desarrollo.
Saludos cordiales, soy Cristina Leiva. Bienvenidos a otra edición de Bazar. Como saben, los rastreadores de salud son buenos ejemplos de dispositivos médicos que se han comercializado y se utilizan a diario. En este segmento de Bazar nos gustaría explorar el sector de los dispositivos médicos y su comercialización, así que acompáñenme.
Esta semana nos dirigimos al Parque Tecnológico Pardis para visitar Imen IAS, una compañía especializada en la fabricación de instrumentos médicos. Establecida en 1994, Imen IAS tiene más de 2 décadas de experiencia en medicina técnica. Esta compañía se ha convertido en uno de los principales fabricantes de instrumentos quirúrgicos, herramientas eléctricas y dispositivos de implantes quirúrgicos. También tiene una selección de instrumentos neuroquirúrgicos, escalpelos, agujas, alambres quirúrgicos y mucho más. En particular, es un fabricante líder de dispositivos de implante de columna vertebral que incluye placas, clavos y tornillos.
La calidad de los equipos está garantizada durante toda la producción, incluida la instalación y el mantenimiento rutinario. La calidad de los dispositivos médicos más antiguos se puede garantizar mediante la verificación periódica del rendimiento. Además, las pruebas de seguridad, de acuerdo con los estándares internacionales, son una gran medida para probar la calidad de estas máquinas.
Esta fábrica trabaja en estrecha colaboración con las instituciones de investigación para facilitar los ensayos clínicos. La compañía cuenta con un amplio departamento de investigación y desarrollo con ingenieros y médicos altamente competentes que crean herramientas innovadoras para médicos y pacientes. Esta compañía opera a escala internacional. Los mercados de exportación objetivo son principalmente países vecinos que se benefician de estos productos. Hay muchas ventajas y oportunidades de inversión para este mercado en Irán.
Más de 500 compañías fabricantes de equipos médicos operan en Irán. Se reportan más de 84.000 productos médicos. El comercio resultante ha logrado la autosuficiencia parcial de productos, principalmente en consumibles y hospitales. De la necesidad doméstica total de servicios de atención médica, el 90% es cubierto por hospitales y clínicas estatales, mientras que los hospitales privados y las organizaciones benéficas cubren el 10% restante.
Los dispositivos médicos pueden ser diseñados y producidos por científicos iraníes a nivel nacional. La mayoría de las partes, incluido el software, pueden ser desarrolladas y diseñadas por empresas iraníes basadas en el conocimiento. Un gran ejemplo son las máquinas de hemodiálisis, actualmente producidas en Irán. El crecimiento del mercado iraní de dispositivos médicos se estima en alrededor del 9%, mientras que el promedio de crecimiento global es de aproximadamente el 6%. Se prevé que el mercado mundial mundial de dispositivos médicos alcance los 612 mil millones de dólares para 2025, si bien se espera que la participación de Irán sea de alrededor de 7,2 mil millones de dólares en este periodo. En 2018, la Dirección Nacional de Dispositivos Médicos informó que el mercado iraní de equipamientos médicos ascendía a los 2,5 mil millones de dólares. La Dirección Nacional de Dispositivos Médicos declaró que actualmente se exportan 105 equipamientos y productos médicos iraníes a 55 países. En la actualidad, Irán es capaz de producir en el país el 56% de los 500.000 artículos médicos disponibles en el mundo. Irán tiene el mayor número de hospitales en Asia Occidental. Además, es el quinto mercado de equipamientos médicos más grande de la región.
Las compañías activas describen las principales barreras en la industria como alta tasa de inflación, disminución del poder adquisitivo y sanciones internacionales. Al mismo tiempo, ven una oportunidad con una creciente población iraní que requiere servicios de salud. No se impusieron sanciones oficiales a la industria médica de Irán. El problema es que actualmente los bancos internacionales no pueden hacer transacciones con Irán. La industria farmacéutica y de dispositivos médicos ha sufrido severamente como resultado. Incluso la medicina contra el cáncer se ha vuelto rara en Irán, lo que lleva a un mercado negro con entrega poco confiable y calidad cuestionable.
Irán posee una impresionante experiencia internacional en la producción de medicamentos y dispositivos médicos. Irán ocupa el puesto 30 en el ranking mundial de fabricación de dispositivos médicos de alta y media tecnología. La innovación médica de vanguardia continúa avanzando a través de la expansión de la educación médica. Muchas oportunidades se encuentran en esta industria debido a su gran mercado interno. Irán tiene una situación geográfica conveniente junto a nuevos mercados vecinos que florecen. Estos mercados engloban unos 400 millones de personas que actualmente solo tienen acceso a sistemas de salud débiles. Junto a los 82 millones de iraníes, Irán tiene acceso a más de 400 millones de personas a las que puede proporcionar servicios y dispositivos médicos. Esto implica un alto potencial para la industria y los inversores en general. Además, existe la posibilidad de colaborar en proyectos conjuntos con actores internacionales clave.
A modo de ejemplo, el precio de una unidad de hemodiálisis en Irán cuesta alrededor de $3,800, mientras que la misma unidad tiene un precio de $10,000 a $15,000 en Europa. Los procedimientos médicos en Irán también son muy asequibles. Por ejemplo, para la cirugía de hombro roto con los mejores cirujanos en Irán, el paquete total costará alrededor de $1,100, mientras que la misma cirugía en Estados Unidos podría costar entre $14,000 y $26,000. ¿Ven la diferencia?
Hay una gran cantidad de planes para el desarrollo de hospitales y centros de atención médica que impulsarán aún más la expansión de esta industria. Con una población creciente de más de 82 millones de personas, la población de Irán está comenzando a envejecer. Más de la mitad de la población en Irán tiene menos de 35 años. Las tasas de mortalidad infantil han experimentado una reducción dramática en las últimas dos décadas y la esperanza de vida ha aumentado a más de 75 años. Con expectativas de vida más largas, también hay una cantidad creciente de necesidades de atención médica para las poblaciones que envejecen. Algunos de los mayores problemas de salud en Irán actualmente se deben a diabetes, presión arterial alta y enfermedades cardíacas. El costo promedio de la atención médica para cada hogar en Irán representa casi el 6% del presupuesto total. A pesar del difícil telón de fondo de años de sanciones impuestas por el Occidente que han causado problemas en el campo de la medicina, especialmente con respecto al acceso a los productos farmacéuticos, la atención médica de Irán en general es moderna en muchos sentidos. Primero, la red de salud primaria, iniciada en la década de 1980, ha ampliado enormemente el acceso a atención médica de calidad a todas las áreas geográficas de Irán. Como resultado, los indicadores de salud pública de Irán han mejorado sustancialmente, mostrando un notable éxito.
La ruta por la que viajamos hoy era conocida como la Ruta de la Seda, pero nuestro viaje no tiene nada que ver con los suaves hilos de la seda. Esta ruta conduce a una fábrica que es parcialmente responsable por la fortaleza de las estructuras que conocemos muy bien. Irán es uno de los 10 principales productores de acero del mundo y hoy hemos venido a esta fábrica, compañía siderúrgica Arian, para contarles todo sobre la producción de acero. Pero, ¿qué es el acero y cuál es su aplicación? La producción de acero es la columna vertebral de las industrias modernas. No solo Irán es autosuficiente en la producción de esta aleación, sino que también exporta gran parte de su producción, casi 9 toneladas métricas al año. El hierro es el componente principal del acero y así los restos de metal se traen aquí a la fábrica para ser fundidos y luego de enfriarse son convertidos en lingotes de hierro. Para ciertos propósitos, los lingotes deben presionarse en diferentes formas, pero primero deben calentarse a temperaturas extremas. Esta es la línea de producción de acero. Aquí los lingotes de hierro alcanzan los 1300 grados Celsius, se hornean y luego se moldean en diferentes formas. El tamaño y la longitud son muy importantes en la producción de acero. De hecho, hasta hace poco, Irán no podía producir el ángulo de acero de 200 milímetros que se utiliza en las torres de transmisión. Pero hoy, Irán ha logrado producir una gran variedad de piezas de acero, lo que ha hecho que el país sea autosuficiente. En la fábrica, el acero se presiona de diferentes formas, pero es extremadamente caliente y no tiene la longitud deseada. El acero moldeado ahora se enfriará aquí y estará listo para ser cortado y empaquetado. Irán exporta su acero a diferentes países, incluidos Irak, Indonesia, Afganistán, Egipto y Turquía. La compañía siderúrgica Arian exporta el 60% de su producción anual. Los diferentes productores iraníes esperan construir la economía de su país como un acero fuerte. Y ahora estos ángulos iguales y otras piezas de acero están listos para ser enviados y utilizados en la construcción. Hasta el próximo programa y el próximo producto hecho en Irán.
Nos gustaría terminar nuestro programa de hoy con algunas noticias sobre la industria de equipamientos médicos y ver lo que ha estado sucediendo últimamente. El mundo nano es un mundo de átomos y moléculas e innovaciones en nano, conocido como la capacidad de producir material en la molécula y la escala atómica. La economía de la nanotecnología se ha multiplicado por 20. En 2015, la industria de nanotecnología tenía un valor estimado de más de 107 millones de dólares.
Irán ha diseñado más de 130 dispositivos en este campo, todos los cuales fueron creados a nivel nacional. Reflejando algunos de los avances tecnológicos y científicos, Irán ha estado sobresaliendo en nanotecnología. La Web of Science ha clasificado a Irán como el cuarto en nanotecnología en el mundo al haber publicado más de 8.000 artículos relacionados con este campo. Su reciente desarrollo en respiradores de nanofibra se ha exportado a Tailandia, Turquía y Corea del Sur.
Mientras los bienes humanitarios están exentos de sanciones, las restricciones en el pago de medicamentos o equipos se han vuelto problemáticas. Además de los problemas de envío de mercancías hacia y desde Irán, se ha dificultado el acceso rápido y generalizado a medicamentos especiales.
La medicina nuclear, esencial para las pruebas de diagnóstico por imágenes PET o exploración PET, está especialmente en riesgo, ya que está vinculada con la industria de energía atómica de Irán. Un fabricante iraní de medicamentos nucleares fue una de las compañías agregadas a una lista de sancionados después de la retirada unilateral de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Alrededor de 8.000 personas usan los productos de esta compañía anualmente para tratamientos y diagnóstico de cáncer. Sin embargo, no ha sido solo Irán el que ha sentido este impacto. La India fue uno de los lugares que importó esos productos de Irán. La Sociedad de Medicina Nuclear de la India y muchos grandes hospitales públicos y privados han estado utilizando los productos de isótopos medicinales de esta compañía durante más de 5 años. Después de las sanciones, enfrentaron grandes dificultades y los pacientes con cáncer sufrieron mucho.
Bueno, eso concluye nuestro programa para hoy. Gracias por estar con nosotros. Soy Cristina Leiva. Hasta la próxima en Bazar.
El El último día de enero de 2020, el Reino Unido abandonó la Unión Europea. Esto fue un golpe a la consigna del bloque comunitario de una unión cada vez más profunda. El Brexit no es el primero, sino el último de una serie de golpes que ha recibido la Unión Europea en las últimas dos décadas. Quizás el primer revés importante se remonta a la Guerra de los Balcanes en la década de 1990. Una serie de conflictos étnicos separados, pero relacionados, guerras de independencia e insurgencias en la antigua Yugoslavia. Ante su incapacidad de manejar la guerra, la Unión Europea se vio obligada a pedir ayuda a los Estados Unidos de América. El siguiente golpe terrible fue la crisis de la zona euro, conocida también como la crisis de la deuda europea, una crisis de deuda de varios años que comenzó a fines de 2009. Varios estados miembros de la zona euro, incluidos Grecia, Portugal, Irlanda, España y Chipre, no pudieron pagar su deuda pública sin la asistencia de terceros, incluidos algunos países adinerados de la zona euro. La crisis financiera causó además un amargo resentimiento entre los ricos y los pobres, es decir, los países acreedores y los deudores en la Unión Europea. Los contribuyentes del Reino Unido, por ejemplo, se preguntaban por qué tenían que ayudar a las personas de los países afectados por la crisis, como Grecia, sin obtener nada a cambio. El tercer revés importante para la Unión Europea se produjo en la crisis de refugiados de 2015, que dio lugar a profundas divisiones dentro de una unión que ya era frágil. Esto allanó el camino para el surgimiento de movimientos ultranacionalistas y la aparición de figuras de extrema derecha como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán. Y finalmente llegó el Brexit, un capítulo desalentador en la historia de la Unión Europea con consecuencias aún desconocidas. Sin embargo, algunos observadores políticos creen que los problemas de la Unión Europea van mucho más allá del Brexit. En otras palabras, la Unión sufre de deficiencias estructurales. En palabras de Stephen M. Walt, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Harvard, aparte de las negociaciones comerciales, donde la Unión Europea generalmente habla con una sola voz, el bloque no está diseñado ni es capaz de adoptar una política unida en cuestiones estratégicas importantes, ni es capaz de respaldar esa política con la fuerza necesaria. Walt señala que tras la apariencia de unidad de la Unión Europea, los Estados miembros son una colección de Estados soberanos con diferentes intereses y preocupaciones y sin suficiente poder para satisfacerlos. En el caso del acuerdo nuclear con Irán, cuando Donald Trump decidió retirarse del pacto, los Estados miembros de la Unión Europea primero intentaron persuadir al presidente estadounidense de que permaneciera en el acuerdo. Y cuando fracasaron, decidieron mantener vivo el acuerdo, pero cuando las sanciones secundarias de Washington amenazaron a empresas o bancos de sus países que hacían negocios con Irán, prácticamente abandonaron el acuerdo por completo. Países como el Reino Unido y Francia ahora parecen felices de seguir a Trump, mientras que Alemania está tratando de resolver algo más. La carencia de un poder duro de la Unión Europea también es evidente en la crisis de Libia. Desde la caída de Muammar Gaddafi y el siguiente caos en Libia, el país se ha convertido en un importante punto de tránsito de inmigrantes y solicitantes de asilo que intentan llegar a Europa. La Unión Europea, que considera el flujo de migrantes como una gran amenaza, hasta ahora no ha logrado encontrar una solución.
Europe has failed on migration to come up with a unified strategy, and I'll be very, very blunt. You cannot be part of Schengen, expect to take advantage of the free movement of people, and not participate in any burden sharing regarding migration. It's just not fair. It's just not right.
A fines de enero, la canciller alemana Angela Merkel organizó una cumbre destinada a garantizar un alto el fuego duradero en Libia. Ese último esfuerzo, sin embargo, fracasó de inmediato. Esto demuestra que ni la Unión Europea en su conjunto ni ninguno de sus miembros tienen influencia sobre la crisis libia, en contraste con países como Rusia y Turquía, o incluso un país del Golfo Pérsico como los Emiratos Árabes Unidos. El conflicto de intereses dentro de la Unión Europea es evidente en el caso de Rusia. Mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, está tratando de romper el hielo entre París y Moscú como una táctica política contra China, Polonia y algunas naciones de Europa del Este consideran que la medida de Macron les perjudica. Hay muchos más ejemplos que muestran a la Unión Europea como una colección heterogénea de naciones con intereses diferentes, en competencia e incluso en conflicto, en lugar de un organismo unificado. No obstante, los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea no se limitan a tales conflictos de intereses. Por ejemplo, Europa se enfrenta a una crisis demográfica a largo plazo. Actualmente es el continente más viejo, con una edad promedio de 45 años. Se estima que su población en edad laboral disminuirá en unos 50 millones de personas para el 2035. Menos jóvenes conlleva un crecimiento económico más lento. Al mismo tiempo, una población cada vez más anciana impone mayores cargas de atención médica a las sociedades, con economías cada vez menos productivas. La crisis demográfica puede resolverse dejando entrar a más inmigrantes, pero la Unión Europea ha demostrado en los últimos años que tiene dificultades para integrar a los inmigrantes. Además, los nacionalistas xenófobos hacen que la integración sea difícil. Por último, pero no menos importante, Europa está perdiendo el escudo de protección de los Estados Unidos, ya que Washington está perdiendo interés en sus aliados transatlánticos. Trump ha amenazado reiteradamente con abandonar la OTAN y nadie está seguro de hasta qué punto es serio al respecto. Pero no solo Trump y su crudo nacionalismo complican el problema. La canciller alemana señaló recientemente que Europa ya no está, por así decirlo, en el centro de los acontecimientos mundiales. El enfoque de Estados Unidos sobre Europa está disminuyendo y esto seguirá así con cualquier presidente. El futuro de la Unión Europea en la época post-Brexit parece aterrador, pero tiene menos que ver con el propio Brexit. Las causas profundas tienen mayor importancia. ¿Deberá la Unión Europea prepararse para más desafíos por venir?
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada.